La primera lectura se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Llamamiento de Abraham. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado cuando llegaron a Canaán. Amén.
Esta lectura del Evangelio está en el primer capítulo de Juan. Como es costumbre nuestra, por reverencia y amor a nuestro Dios, nos ponemos de pie para la lectura en el Evangelio. Y vamos a leer los primeros 5 versículos y el versículo 14. Pueden seguir la lectura en la pantalla. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la palabra de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Oremos. Señor, esta es la época de Navidad, época en que tú naces de nuevo. Y ahora que vamos a interpretar tu palabra, oh Dios, nace de nuevo en nuestros corazones. No para que entendamos, sino para que vivamos como tu Hijo amado Jesucristo, el regalo más grande que nos has dado. En Cristo Jesús y en su nombre oramos. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Estamos en Navidad. Y la Navidad es la época en que los cristianos reflexionamos sobre el misterio de la encarnación. Sobre cómo es esto de que Dios está entre nosotros, hecho persona. De hecho, la palabra Navidad viene del latín nativitas. ¿A qué le suena eso? A nacimiento. La palabra Navidad simplemente significa el nacimiento, lo que significa que celebramos un cumpleaños. El nacimiento de alguien. El nacimiento de Dios en Jesucristo. Dice el versículo 1, y le voy a pedir a Fernando si por favor puede ir poniendo, pero de Génesis, no perdón, de Juan, no de Génesis. Dice el versículo 1, al principio de cómo inicia el versículo, en el principio ya existía el Verbo. En el principio ya existía el Verbo. Hace unos años mi mamá nos visitó de California. Yo creo que algunos de ustedes saben que mi mamá vive en California. Y de vez en cuando nos visita. Y hace un par de años estuvo de visita. Y surgió una cosa que pasa con las mamás. Uno, para una madre, aunque sea adulto, no deja de ser el niño pequeño. Y las mamás lo andan a uno cacheteando. Cacheteando en el sentido de que le tocan el cachete, ¿verdad? Le andan dando abracitos y atenciones, y le dicen a uno, mi amor, y cosas así, aún a uno de adulto. Pues mi mamá no es diferente. Pero Crista, mi hija de en medio, le pareció un poco raro esto, porque no había visto que otra mujer, aparte de mi esposa, hiciera esas contemplaciones y esos gestos. Hasta que algo cambió la visión que Crista tenía. Ella no sabía, mi hija, que yo también tenía mamá. Entonces, cuando le dijimos, es que Crista, ella es mi mamá. Y me recuerdo a los demás diciéndole, a mi hija Sandra particularmente, sí, es la mamá. Y dijo, mamá, ah, o sea que mi papá tiene mamá también. Y entonces se abrió todo un mundo de posibilidades porque de repente todo mundo, no solo ella, tenía mamá. En el principio ya existía el verbo. Jesús es el verbo. Pero esto representa una nueva revelación sobre el entendimiento que se tenía de Dios. Porque en el judaísmo, como una religión monoteísta, se cree en un solo Dios. No se veía que podía existir en Dios algo fuera de Dios. Y de hecho, eso es parte de lo que Juan está tratando de explicar. Jesús estaba con Dios desde el principio. Quizás no había el entendimiento en la antigua alianza de esto, pero Jesús existía con Dios desde el principio. Su existencia es eterna, no tiene principio ni fin. Y la misma naturaleza de Dios es la misma naturaleza de Jesús. Y en esencia, Jesús es igual a Dios. Al mismo tiempo, Jesús es, como dice Juan, el Verbo encarnado. No es el Padre el que se encarna, sino el Hijo eterno. Por así decirlo, Jesús tiene su propia personalidad como la tiene el Padre. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Todo esto suena como muy filosófico, teológico, pero es lo que creemos. Fiesta Cristiana es un buen ejemplo. La gente me pregunta, bueno, Fiesta Cristiana es una iglesia aparte de la Iglesia Metodista Unida de Apex, ¿o cómo es que funciona? Y yo les digo, mire, si usted se hace miembro de Fiesta Cristiana, usted se hace miembro de la Iglesia Metodista Unida de Apex. A una milla de distancia acá hay otra comunidad de fe que se llama PIC. Algunos de ustedes la han visitado, la conocen. Si usted se hace miembro de PIC, usted se hace miembro de la Iglesia Metodista Unida de Apex. ¿Cómo es que funciona eso? Es que no son tres iglesias, es una sola iglesia, pero cada iglesia tiene su propia personalidad. A Fiesta Cristiana es el único lugar quizás de las comunidades de fe a la que usted va y puede esperar que le van a dar un abrazo o 10 abrazos, qué sé yo. Y acá también el servicio, usted puede venir y sabe que va a ser en español. Hay particularidades, pero es una sola iglesia. Y llevando esto incluso más allá, la Iglesia Metodista Unida como tal es una expresión de la fe cristiana. O sea que no hay dos o tres iglesias, como dice Efesios 4:5, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Sí hay diferencias, sé que existen las denominaciones, pero ¿acaso puede haber más de un Cristo? Eso pregunta Pablo. ¿Acaso puede haber más de una fe? ¿Acaso hay más de un Dios? Hay uno solo. Hay distintas formas de cómo los cristianos celebramos, pero nosotros pertenecemos a la única iglesia que existe. En el versículo 1 continúa Juan y dice, y el Verbo estaba con Dios. Otra vez Juan reitera la coexistencia del Verbo con Dios, de que Jesús existe desde el principio. Y me gustaría insistir en esto por una razón. Este punto, y Javier no me deja mentir porque él está en el seminario ahora mismo, fue el más grande debate de los primeros 400 años de la era cristiana. No se discutía por un día en un estudio bíblico ni por un año. Tomó siglos llegar a este entendimiento. hay una cosa que llamamos en la iglesia el arianismo. Es una doctrina que se desarrolló en el siglo IV y es llamado así por Ario, quien enseñó que solo Dios el Padre era eterno. Dios produjo a Cristo, pero Cristo no era eterno. Solo existió desde que nació. Y la iglesia hizo una interpretación de su fe. Y después de mucha deliberación y de muchos concilios y de muchos obispos y de muchos teólogos jóvenes y viejos, de pensar sobre esto y de lo que dice Juan, llegaron a esta conclusión. En el principio ya estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y de ahí es de donde surge el credo de fe que nosotros profesamos, toda la iglesia cristiana universal, que es trinitaria y cree en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, profesa que solo creemos en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, Creador de la tierra, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, y aquí está la clave del credo, engendrado, no creado. Esto es el Verbo que era Dios, como dice en el versículo primero. Y el Verbo era Dios. En su esencia Jesús no es criatura creada. Jesús es el Creador. Él estaba con Dios en el principio. Pasamos al versículo 2. Dios no es temporal como nosotros. Dios existe antes del antes. Ni siquiera podemos tener categoría para explicar cómo es que Dios existe en la infinidad. Y decimos, especialmente en los Salmos, que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente y omnivalente. Lo que significa que Dios es todopoderoso, está en todo lugar, todo lo sabe y su amor es inagotable. Igual es con Jesús. Jesús es omnipotente, omnipresente, omnisciente y omnibenevolente. Por supuesto, lo mismo creemos del Espíritu Santo. Versículo 3. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Hace un par de semanas estábamos adornando el árbol de Navidad en nuestra casa, poniendo las esferas, poniendo todas las cositas que van en el árbol. Y hablábamos, y Krista es la que más se emociona con estas cosas. De mis otros dos hijos, más o menos, pero no tanto. Pero ella no cabe de alegría. Entonces estábamos adornando y dice, la Navidad, qué linda la Navidad. Cuando escuchamos esos cantos en el radio, cuando anticipamos la llegada de los regalos, cuando ponemos el arbolito. Y ella estaba describiendo todas las cosas que pasan en Navidad. Y luego hizo una pregunta curiosa. Se detuvo y pensó, papá dijo, pero ¿quién inventó la Navidad? ¿Quién inventó la Navidad? ¿No sienten ustedes como si el comercio nos ha robado la Navidad? Estamos aquí reflexionando en Juan frente al más grande misterio, la encarnación, que tomó a la iglesia 400 años formular en un lenguaje apenas comprensible todavía para nosotros, que se aproxima a lo que Dios está haciendo con esta nueva revelación. Y digo se aproxima porque no se puede explicar del todo, pero se aproxima. ¿Y qué pasa en Navidad? Hoy está llena de tanta cosa. Está llena de tanta cosa. El Viernes Negro. ¿Ustedes saben lo que significa el Viernes Negro? El Viernes Negro es un término contable. Si usted tiene un saldo del banco y usted le debe al banco, digamos que se pasó en sus pagos y le llega un saldo, un statement que le llaman a la casa, y usted le debe al banco, ¿en qué color aparecen las rojas abajo del balance? En rojo. ¿No es cierto? En rojo. Si usted tiene un balance positivo, las letras aparecen ¿en qué? En negro. Lo que sucede con el término del Viernes Negro, Black Friday, es que los almacenes, los negocios, han estado invirtiendo todo el año, y cuando uno invierte y está sacando dinero de la bolsa, ¿qué pasa? Está en un saldo rojo. Está invirtiendo pensando de que alguien va a comprar su producto. Y cuando llega el viernes, después del Día de Acción de Gracias, cuando todo mundo, nosotros nos vamos desde las 12 de la mañana a competir con los demás para comprar la televisión de $200 y la cámara de 179 y el DVR que ahora está a 9.95, entonces los productores de negocios, los almacenes, esperan que para el sábado van a estar en ¿qué? En negro, contablemente hablando, porque sus balances hasta ese momento están en rojo. Han estado invirtiendo, pero esperan que nosotros vamos a cumplir con la misión de Navidad, que es consumir y comprar y distraernos con las grandes cosas de la radio 93.9 o yo no sé cuál escucha usted, la 101.7 y otras que ponen música de Jingle Bells y otro tipo de cosas y los arbolitos y adornamos las casas y ponemos el famoso snowman, ¿verdad? Que no existe en El Salvador, por cierto, porque no nieva, pero aquí sí, y los venados y todo tipo de cosas que nos hacen sentir que llegó la Navidad. ¡Qué alegría! Y bueno, Wall Street se preocupa de la Navidad. Para Wall Street, yo estaba leyendo un artículo que el almacén Macy's estaba planificando hace un año que los compradores esta Navidad íbamos a estar usando los teléfonos, los smartphones, para comprar. Entonces crearon un app y efectivamente yo usé mi teléfono para buscar las mejores ofertas. Entonces, pero ellos ya sabían cómo es que la sociedad va. Y entonces estaban pensando cómo íbamos a comportarnos en Navidad. Y Wall Street se preocupa por la Navidad. Es la época más importante para el negocio. Se preocupa porque están preocupados de la economía, de que compremos, de que nos distraigamos en consumir. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Versículo 3, ahí estamos, ¿verdad? Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. La Navidad es el invento más ingenioso de Dios. Dios se acerca a nosotros. Dios se hace niño. Para que no tengamos ninguna excusa de acercarnos. Usted sabe que uno de adulto y con las cosas, ¿verdad?, que uno va agarrando en la vida, uno puede intimidar a la gente. Yo creo que yo puedo intimidar a la gente. Yo creo que ustedes también. Pero un niño tierno produce una ternura en nuestro corazón que nos hace acercarnos. Dios se revela así, para que podamos quitar toda barrera y Dios se acerca. Como decía el canto, Dios emigra del cielo a la tierra. Dios se ha revelado. La Navidad es el invento más ingenioso de Dios para que nosotros nos acercamos a Dios, que rompamos toda barrera. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Una de mis películas favoritas es El Señor de los Anillos. No sé cuántos han visto la saga del Señor de los Anillos, The Lord of the Rings. Y todas las Navidades, con mi esposa tenemos esta tradición, que vemos las tres películas. Todos los años la vemos. Tenemos las películas y después de que llega el 24, una de las cosas que hacemos es volver a ver El Señor de los Anillos. Y hay una escena en El Señor de los Anillos cuando el muchacho hobbit, que es la figura central, se llama Frodo. Recuerden, Frodo. Si no han visto la película, se las recomiendo. Hay partes donde se van a dormir un poquito, pero tienen que verla toda. Es como leer toda la Biblia. Hay partes donde cuesta un poco. Si uno está leyendo Levíticos, pero llegan partes emocionantes, ¿no? Como el Éxodo y el Génesis. Es un poco así. La película tiene partes que hay que pegarse un codazo, tomar un poquito de café. Pero toda la saga junta es emocionante. Entonces, hay una parte donde están en el momento de más desesperanza los actores, y este Frodo especialmente, y llegan a donde viven los elfos, Hablemos de Navidad, los elfos son una invención mística, ¿no? Y hay una reina de los elfos que se llama Galadriel, una mujer hermosa. Y camina aquella mujer con su hermosura, ¿verdad?, hacia estos hombres que están en desesperanza porque su guía ha muerto, o ellos creen que ha muerto. Y esta dama, Galadriel, le entrega a Frodo, en quien pesa el poder derrotar al mal, llegar a derrotar al mal. Este muchacho de Hobbit tiene que destruir al anillo que anda en el cuello para derrotar al mal. Le entrega una estrella que brilla. Y esta estrella es la estrella de Erendil. Y le dice: Frodo, te entrego el más preciado regalo de los elfos, la estrella de Erendil. Y en el momento de mayor oscuridad de tu vida, cuando ya no haya esperanza, cuando te veas frente a las tinieblas, recuérdate que tienes esta estrella para que te ilumine. Y el Verbo se hizo hombre. Dios nos ha entregado a Jesús su luz, para que sea nuestra luz en los momentos de tinieblas. Ya las tinieblas, la oscuridad, el pecado, no deben de por qué tener la última palabra en nuestras vidas. Las tinieblas no han podido extinguir la luz de Dios. Dios nos ha entregado su estrella más preciada, a su Hijo. Y el Verbo se hizo hombre, paso al versículo 14, y habitó entre nosotros. Dios emigró del cielo a la tierra. Y como dice el Padre nuestro, Dios quiere que nuestra vida sea como en el cielo, que en la tierra sea igual. Y esto es consistente con lo que sabemos de Dios, con el carácter de Dios. Dios es un Dios en movimiento. No es un Dios fijo como los Baales del Antiguo Testamento, que había que ir a donde estaban en el templo y traerle las ofrendas para adorarlos. Dios no es así. Dios está en todas partes. Dios está, de hecho, donde estamos en movimiento. Abraham, Dios le dijo: ve y recibirás bendición. Y a donde Dios, donde Abraham fue, Dios fue. A Moisés, Dios le dijo: sal. Y a donde Moisés fue, Dios fue. A los profetas, Dios les dijo: hablen. Y a donde fueron a decir su palabra, Dios estuvo con ellos. A María y a José, Dios les dijo: levántense. Y a donde fueron, Dios fue con ellos. Quizás a nosotros Dios nos está pidiendo también, o ya nos ha pedido emigrar. Ya estamos acá, ¿no? Por alguna razón Dios nos ha traído. Pero quizás hay otras formas en que Dios nos está diciendo: vayan. Esto es consistente con el carácter de Dios. Dios emigra. Dios es un Dios de emigrantes, de un pueblo que se mueve. Dios es un Dios que camina con su pueblo de fe. No un Dios fijo, no un Dios que se queda desde un trono viendo cómo nos estamos portando de mal para juzgarnos. Aunque esto es una de las cosas que me gustan de la Navidad, voy a ser honesto. En Navidad yo le puedo decir a mis hijos, por lo menos cuando están pequeños, si no se portan bien, no les va a traer regalos Santa Claus. ¿Verdad? Como dice la canción esa, you better watch out. ¿Verdad? Entonces, como todos los otros 11 meses del año les tengo que estar dando tamales o usando otros métodos disciplinarios, al menos en diciembre les puedo decir: pórtense bien, porque si no, no les traen regalos. Entonces, pero honestamente, esa figura que tenemos de Dios, de ese juez que está poniendo atención para ver cómo nos va a castigar, no es así. Dios nos ama tanto, se preocupa tanto por nuestra salvación y nuestro bienestar, que se encarna. Se hace Verbo encarnado y se acerca de forma vulnerable, como un niño, para que nos acerquemos. Este lunes inicié mi semana como la inicio muchas veces, yendo a enseñar la lección a los angelitos. Los angelitos es el grupo de niños que tenemos los lunes y viernes, el preescolar, que Norma dirige con Claudia. y los lunes los niños tienen capilla. Entonces, este lunes fui y mi intención, y creo que había traído, pero no las tengo aquí a la mano, mi intención era leerles a los niños una historia de posadas. Llevaba un libro y también llevaba la ropa que usamos durante las posadas. Si usted no ha estado en una posada, ya se va a dar cuenta cómo es. Hay alguien que se viste de María, ¿verdad? Hay otro que se viste de José, y tenemos coronitas para simbolizar a quiénes. A los reyes magos, que no son reyes magos, siempre me gusta decir, son los sabios de Oriente, ¿verdad? Y también tenemos areolas para los angelitos, y tenemos hasta un burrito y otras cosas. Y entonces le dije a los niños que se sentaran alrededor, después de haberse vestido, para contarles y leerles el libro. ¿Y qué es lo que ocurrió? Norma está acá, no me va a dejar mentir. No me ponían atención. Estaban distraídísimos, porque es en el santuario, con todos los objetos que hay en el santuario. El árbol de Navidad, precioso el árbol, ¿verdad? El nacimiento y otras cosas. Y estaban, y otra, miren la paginita tratando de decir, entonces tuve que improvisar. No me estaban poniendo atención. Les dije, miren, pónganse de pie. Vamos a hacer una peregrinación. Entonces le pedí al burrito que se pusiera al frente de la fila, a María y a José atrás, y a los demás que se habían vestido, porque no, ni todos se habían querido vestir, pero los que se habían vestido atrás, siguiendo, y fuimos alrededor del santuario de la iglesia, haciendo una peregrinación, y yo les iba contando un poco de la historia, que María y José van hacia Belén. Y acuérdense, José no es un nombre insensible, y no es porque me llame José que estoy diciendo esto. No es que José quiera que María a los 9 meses de embarazo ande caminando. ¿Qué esposo sensible va a poner a su mujer en un viaje o por avión o en transporte lejos cuando ya va a dar a luz? Lucy, no sucedería, ¿verdad? Por eso, bueno, Ángel, no me quiero meter en problemas, por favor. No sé si dije algo que no debía haber dicho. Pero el punto es este, que ya va a dar a luz. Ya va a dar a luz. Y uno dice, ¿y cómo es posible? Pero es que no son cosas que pueden controlar. El imperio ha dicho que los cabezas de familia, los hombres, tienen que ir a su lugar de origen, de la raza que sean, sean judías o sean gentiles, a asentarse, porque están haciendo un censo. Cuando nosotros nos hicieron el censo el año pasado, usted no tuvo que regresar a su ciudad de origen, ¿no es cierto? ¿Qué hizo? Llenó una papeleta que le llegó a la casa. Antes no había así, no había sistema así, uno tenía que ir a su lugar de origen. Por eso es que María y José van de camino, por el censo. Y en eso del camino, yo les iba contando a los niños, ¿verdad? En eso del camino, pues llegan a Belén, donde nace el niño. Y como los niños habían estado muy distraídos, los senté en círculo y les dije, miren, de todo lo que hemos hablado hoy, lo que quiero que recuerden es esto. Dios ha nacido. Y lo ha hecho porque nos ama. El regalo más grande, lo ingenioso de Dios, es que Dios nace. Dios emigra y lo hace porque nos ama. Versículo 14. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Contemplar es una palabra que significa mirar con atención e interés. Eso es a lo que estamos invitados, hermanos y hermanas, en Navidad. Yo sé que con todas las distracciones de Navidad hay que comprar los regalos. Con todas las cosas que la Navidad nos ofrece y nos invita, se tiene que ver bonita la casa. Con todas esas cosas que están en la lista de hacer, ¿verdad? Hay que recibir a los invitados. Con todas esas cosas que nos preparamos, ¿verdad? Hay que hacer la cena, hay que comprar la comida. Puede ser que nos distraen de lo central. Contemplar el gran regalo. Mirar con atención e interés nuevamente de lo que se trata de la Navidad. Ir al centro. Ir como dirían en inglés, al source. ¿De dónde viene? Al que la inventó. Ir a Jesús. Esa es la invitación que Dios nos deja con nosotros. Ese Dios que en la historia de salvación se ofrece tanto a nosotros que ha venido del cielo a la tierra para traernos luz y que podamos vencer las tinieblas con su luz. En Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén.